Vale, tenéis en la página, a partir de la página 189, la función de control. Vale, recordáis que estuvimos comentando de cuáles eran las funciones del administrador, que es un tema que tenéis que tener en cuenta, que era la planificación, organización, dirección y control. ¿Vale? Las cuatro tareas del administrador. Todos los temas teóricos veis que en la parte primera, luego habrá un tema de cada una de las partes, uno de planificación, un tema de organización, un tema de dirección y un tema de control. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que sería el tema de control, que es la que tiene algo de parte práctica, que sería el tema típico. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste lo que serían las actividades de control? Consisten básicamente en qué? En revisar y calcular, digamos, la desviación que puede haber ocurrido respecto de la realidad, o sea, de la realidad respecto a lo que habíamos planificado en una fase inicial, en una fase de planificación. Es decir, yo puedo haber planificado de que voy a incurrir en unos costes, por ejemplo, de materia prima de 10 kilos por cada unidad de producción, por ejemplo, y después ocurrir que realmente no son 10 kilos por unidad de producción, sino que son 8 kilos. ¿Vale? Entonces, en la fase de control tendré que averiguar esas desviaciones, si es que existen, y ver realmente a qué se debe. Pues en este ejemplo que yo os pongo, así básico, pues podría ser muchas cosas. Podría ser porque ha habido un ahorro de costes, ¿vale? Es decir, porque realmente no me han hecho falta lo que yo había planificado para mi producción, sino que con menos kilos me era suficiente para cada unidad de producto. ¿Vale? Podría ser también que la planificación estuviera mal calculada. O sea, no que yo hubiera hecho un ahorro de materia prima en mi gestión, sino que realmente hubiera planificado menos de lo que realmente voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, realmente la fase de control, lo que se trata es de verificar todas las desviaciones respecto a la realidad, ¿vale? Y tomar decisiones de qué tipo, correctivas, ¿vale? Para mejorar siempre la gestión. Entonces, digamos que esos tipos de control, os comenta en el libro, que se pueden hacer a priori, o sea, que sería un control preventivo o previo, o a posteriori, que sería el permanente, control permanente o a posteriori. ¿Vale? Dice, el control consiste en hacer que los planes tengan éxito, o sea, que todo lo que yo he planificado se corresponda con la realidad. ¿Vale? Es decir, intentar evitar las desviaciones, o en el caso de que existan, corregirlas para que luego no haya desviaciones. Al final se trata de lograr los objetivos que se han plasmado, que se han planteado en la planificación, para que realmente todo salga tal cual se ha planificado, que no haya ningún tipo de error. Entonces, los administradores deben involucrarse. ¿Por qué? Deben involucrarse toda la empresa, no solo los administradores. El control es algo que afecta a toda la empresa. ¿Vale? Pero realmente en todas las áreas y en todos los departamentos de la empresa se deben de efectuar controles, cada uno, en, digamos, en lo que le corresponda, para evitar cualquier tipo de desviación. Entonces, llevar a cabo en una empresa turística, dice, es muy conveniente llevar a cabo un control de gestión permanente con el análisis con el propósito de detectar desviaciones y corregirlas, bueno, tanto en empresas turísticas como en cualquier tipo de empresa. Es importante la planificación y es importante el control y la corrección, porque si realmente yo hago una planificación y luego no controlo si realmente se está ejecutando correctamente o no, analizo las desviaciones y tomo medidas correctivas, pues de poco me sirve la planificación. ¿Entendéis? O sea, planificar, buscar objetivos y luego no mirarlo, pues tampoco tiene sentido. Es como si dijéramos, tengo una empresa, llevo la contabilidad, ¿y para qué llevo la contabilidad? Para presentar impuestos. Pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, lo haces por esa obligación en parte, ¿no? Pero el fin no sería únicamente ese, sino que sería para análisis interno tuyo de costes, de productividades, de otras muchas cosas. ¿Vale? Entonces es importante el control. ¿Vale? Entonces, para los administradores llevar a cabo ese tipo de control hay distintos tipos de herramientas, como por ejemplo el análisis del punto muerto, que luego veremos lo que es, la programación lineal y el presupuesto. El análisis del punto muerto hace referencia a intentar saber cuál es el volumen de facturación o de ventas que yo tengo que hacer para que mi rentabilidad sea nula, sea cero. Eso sería el punto muerto. Como imaginaros que tenéis un hotel y decimos, bueno, para que el hotel no gane dinero ni pierda dinero, tiene que facturar 100.000 euros al año, por ejemplo. ¿Vale? Pues quiere decir que a partir de 100.000 euros la empresa empieza a ganar dinero. Hasta ese importe no gana dinero. ¿Vale? Eso sería el punto muerto. Programación lineal, bueno, sirve para muchísimas cosas. Aquí realmente vosotros en programación lineal no hay ejercicios tipo práctico ninguno, ¿vale? Solo os aparecen en punto muerto. ¿Vale? Pero bueno, la programación lineal es un programa en el que tú incorporas una función objetivo, ¿vale? Que es la función a conseguir, que puede ser o maximizarla o minimizarla, podría ser una función de ingreso, maximizarla, una función de costes, minimizarla, y luego tener una serie de restricciones, ¿vale? En base a esas restricciones y a esa función objetivo, se plasma un programa de tipo lineal, se dibuja con diversas formas de resolución, el método gráfico se plantea en un gráfico, ¿vale? De barras, de X, y se busca la solución del programa. Pero bueno, vosotros a nivel de examen no os va a salir nada de programación lineal, ¿vale? Y el presupuesto, ¿para qué nos sirve realmente? Cuando yo planifico, en la etapa de planificación, los objetivos que quiero alcanzar, tendré que trasladar esos objetivos ¿a qué? A un estándar tipo numérico para que pueda ser verificado y controlado. Entonces, ese estándar tipo numérico puede ser un presupuesto, con un presupuesto de ventas, un presupuesto de costes, cualquier tipo de presupuesto. ¿Vale? Y en ese presupuesto lo que me va a decir es, para vender, por ejemplo, tantas unidades, voy a tener que incurrir en una serie de costes y voy a ir plasmando en el presupuesto, pues mira, para este año mis ingresos van a ser de tal volumen. Para esos ingresos voy a tener todos estos costes. ¿Qué es lo que tengo? El presupuesto para el año siguiente. Lo que hay que hacer es verificar en la fase de control si la realidad se corresponde con ese presupuesto que hemos establecido. ¿Vale? Introducción, el primer punto. El control, la última de las tareas. Lógicamente no podemos controlar sin haber planificado, organizado ni dirigido. ¿Vale? Es obvio primero planificar, luego organizar y después dirigir. La última etapa sería el proceso de control para verificar desviaciones. Miden y se corrigen las actividades para asegurarse que se cumplan los objetivos. Para eso nos sirve el control. No hay que entender el control como, digamos, como un método de presión hacia trabajadores. No se hace para eso. Se hace para ver desviaciones y corregir las desviaciones. ¿Vale? Lógicamente, si un trabajador, en el caso de la mano de obra, tiene un rendimiento de un 50% por debajo de la media de todos los trabajadores, pues claro, es una señal que te está diciendo que ese trabajador no rinde igual que todos por algún motivo. Tampoco es a priori que decir que ese trabajador sea el culpable. Podría ser que todos tengan máquinas de última generación menos él. Por decir algo, ¿no? Quiero decir que tampoco es un método de decir, no, como tú tienes un rendimiento inferior, pues te voy a despedir, ¿no? Primero habrá que analizar por qué. Si es porque no le gusta el trabajo, porque la historia, ya toma la decisión que tengas que tomar, pero a priori el control no busca únicamente, no busca eso. Lo que busca es detectar desviaciones y corregir toda esa serie de desviaciones. ¿Vale? Para que tenga éxito, el punto fundamental consiste en hacer que los planes tengan éxito. O sea, para eso nos sirve el control, para que los planes tengan éxito. Porque si no lo controlamos, nunca sabremos si los planes se consiguen o no se consiguen. ¿Vale? Dice, es una tarea delicada y puede despertar sentimientos de rechazo, por lo que yo os comentaba antes, porque siempre da la impresión, sobre todo en el tema de recursos humanos, de que estás controlando el trabajo que hace alguien, aunque realmente lo estás haciendo, no solo el trabajo, sino la producción, todo, se intenta controlar todo para que la planificación se consiga correctamente, o los objetivos se consigan correctamente. Por eso da mucho pie a que el personal tenga rechazo a todos los métodos de control. ¿Vale? Pero bueno, en definitiva son necesarios. ¿Vale? Y esto muchas veces implica la pérdida de eficacia de esos planes, porque la gente intenta eludir todos los temas de control que puede, en general. ¿Vale? Pero bueno, hay que explicarlo. Si será efectivo, en la medida que te asegure que todas las tareas que se han programado en la planificación se ejecuten correctamente y se lleven a cabo en la forma que se han planificado. Un tema aquí a tener en cuenta también es que tú puedes planificar las tareas a realizar, las formas de realizarlo, los métodos de realizarlo, pero siempre hay que tener en cuenta que debe ser, ya lo veremos en planificación, que debe ser algo flexible. No tiene que ser algo de decir, esto es lo que se tiene que hacer y no lo voy a mover de ahí. No, porque si hay propuestas de mejora, lógicamente lo que se tiene que hacer es mejorarlo, ¿vale? No tiene que ser algo fijo y que no se pueda mover, ¿vale? Que ya lo veremos en la etapa de planificación. Entonces será efectivo en la medida, el control, en la medida en que haga que la planificación y los objetivos se cumplan correctamente, ¿vale? O sea, que permita llegar a todas las metas planteadas de la forma correcta. Luego, en proceso de control o fases del proceso de control, realmente tendremos tres fases, ¿vale? No hay más. La primera, que sería que se ejecutaría en la fase de planificación, que sería el establecimiento de los estándares, ¿vale? Que eso, en la fase de planificación, estableceremos los estándares que queremos conseguir. Va unido con planificación, con control en este punto, pero realmente lo que se trata es cuál es el estándar, qué es lo que, cuál es el objetivo que se espera alcanzar, para luego verificarlo con el control. Luego estaría la medición y comparación con el estándar, tendríamos que medir el resultado real y compararlo con el resultado estándar, y a partir de ahí obtendríamos lo que son las desviaciones respecto al estándar. ¿Qué haríamos después? La corrección. Tomar medidas correctoras para evitar que existan desviaciones, ¿vale? Entonces, aquí también es importante que no solo se toman medidas correctoras respecto a desviaciones negativas, también respecto a desviaciones positivas. Es decir, si yo tengo, he planificado en la fase de planificación los objetivos de venta de 100.000 euros al año y en vez de 100.000 tengo 200.000, pues también tiene que ver por qué. O sea, no es simplemente decir, bueno, como tengo 200.000, imagínate que digamos, objetivo de ventas 100.000, objetivo de costes 50.000, beneficio 50.000, en términos generales. Llega a final de año, ventas 200.000, costes 75.000, beneficio la diferencia. Pues habrá que verlo, habrá que ver dónde está la diferencia, por qué está la diferencia, y en este caso a lo mejor la medida correctora no es sobre la realidad, sino sobre el estándar, que es el que está mal calculado, ¿vale? Por eso decía que los estándares no es algo fijo que sea inamovible, sino que hay que tomar medidas correctoras sobre todo, ¿vale? Dice, establecer estándares es comprobar que todo se desarrolle, o sea, el objetivo del control siempre será comprobar que todo se desarrolle según los planes, ¿vale? Entonces, un estándar es un punto especial que se selecciona del plan y que sirve para que los administradores puedan compararlo con el real, ¿vale? Pues, por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar un producto que requiere 3 unidades de una materia prima y 4 de una de otro tipo de materia prima, cuando yo establezco los estándares, ¿qué voy a decir? Pues mira, para cada unidad se van a utilizar 3 de esta materia prima y 2 de la otra materia prima. Estoy ya estableciendo un estándar, ¿vale? Luego también tendré que decir el precio medio de coste que va a tener cada unidad de materia prima de A será tanto y de B será tanto. Estoy estableciendo que estándares primero de cantidad y luego estándares de coste o de precio, ¿vale? Todos esos son estándares que se tienen que establecer. ¿Para qué? Para comparar con la realidad, ¿vale? De ahí que os diga que existen diferentes tipos de estándar. Tenéis, por ejemplo, estándares físicos, que se trata de mediciones no monetarias, como lo que estábamos comentando ahora, se necesita 10 unidades de materia prima A, ¿vale? Estamos hablando de un estándar físico, no de precio. Estándar de coste, lo que hemos comentado, a un precio de tanto, ya estamos ante un estándar de coste. Estándares de capital, dice, se relaciona con el capital invertido en la empresa, son medidas monetarias aplicadas a los elementos físicos. Estándar de capital. Estándar de ingresos, o lo mismo, aplicado al volumen de ingresos que voy a obtener por la venta de los productos o servicios que yo fabrique en la empresa. Vale, simplemente hasta ahí es a nivel teórico, saber un poco los tipos de estándares que hay. La segunda fase del proceso de control, medir y comparar los resultados. ¿Vale? Realmente, con esa palabra ya no lo dice todo, medir, que se trata de ver la realidad en la empresa, saber volumen, por ejemplo, en el ejemplo que estamos comentando, volumen de ventas que hemos conseguido, costes en términos de unidades de materia prima o de más factores de producción y unidades de los factores de producción utilizados. Entonces estaríamos viendo realmente los ingresos, comparándolo, también viendo los costes a nivel de unidades físicas, a nivel de costes monetarios, y después, una vez que lo tengamos, esta valoración en términos reales, tendríamos por otra parte la valoración en términos estándar. Que es lo que hemos hecho. Pues se trataría de comparar el estándar con el real y ver las desviaciones. ¿Vale? No sé si os acordáis, si habéis visto en economía de empresa, cuando se veía el tema este de los estándares, ahí calculaba la desviación económica, la desviación en cantidades y la desviación total. ¿Vale? Pues es lo mismo. Lo único que aquí, a nivel de turismo, tampoco vamos a ver los cálculos de desviación. O sea, simplemente hace referencia a ellos y ya está. ¿Vale? Dice, lo ideal en esta etapa es que se realice la medición y comparación de forma anticipada con el fin de que las desviaciones, si se producen, se detecten antes de que se produzcan. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo realmente en una fase de control me espero al final del periodo, por mucho que yo corrija, ya he perdido un periodo. ¿Vale? Entonces, lo ideal del control es hacer controles periódicos y de forma anticipada, a medida que se van ejecutando las tareas, ir realizando controles para ir analizando las desviaciones. Pues yo, por ejemplo, podría, en un proceso productivo que requiera, por ejemplo, de 10 horas pasar por 10 máquinas y tiene unos tiempos en cada uno de ellos, pues no esperarme al final a ver si se han conseguido, sino pues a medida que van saliendo de cada una de las máquinas, ir comprobando si en términos de tiempo va correctamente o no, y en términos de materia prima va correctamente o no, y en términos de precio. Es decir, hacer medidas de control periódicas, pero no al final del periodo, sino ir anticipando, para evitar que cuando yo realice una medida correctora, pues tenga más eficacia durante más tiempo que si me espero al final del periodo. ¿Vale? Dice, una pregunta que podríamos hacer referente a la medición es ¿cómo medimos? O sea, la respuesta la encontramos en distintas fuentes. O sea, ¿cómo medimos los estándares, por ejemplo? ¿Cómo medimos la realidad? Bueno, la realidad la vemos, pero el estándar, ¿cómo lo medimos? Dice, pues hay distintos métodos para establecerlos. Por ejemplo, ahí te dice informes, o sea, observación personal, informes estadísticos, informes horarios, informes escritos. Son distintas formas de establecer. Observación personal. Dice, se trata de detectar por parte del administrador determinados aspectos relevantes que de otro modo podrían perderse. ¿Vale? O sea, una observación personal a partir de simplemente observar, detectar cualquier desviación. Dice, inconveniente. La percepción puede variar de unos administradores a otros. O sea, ya es un poco subjetivo. Cada uno tiene una forma de pensar y cada uno tiene una forma de ver cualquier tema. Entonces, la observación personal puede variar, eso sería una desventaja. Por parte de los trabajadores, claro, te sientes observado y vigilado, lo que hace es una medida de mucha presión hacia ellos. ¿Vale? Y se le puede considerar como una fuente inferior de información, ya que en la actualidad la información cuantitativa se identifica con la objetividad. Quiere decir que es una fuente basada en la opinión de alguien. Entonces queda desvirtuado, está muy unido a la primera parte. ¿Vale? Entender que es un método, observación personal. La información estadística, que sería una de las más utilizadas, ¿vale? Y sobre la que la mayoría de los administradores depositan una mayor confianza, sobre todo por su utilización conjunta con la informática. Es decir, cuando yo me baso en información estadística, yo puedo decir, a ver, si quiero saber un estándar de producción de un producto determinado, la cantidad de materia prima que tiene que utilizar, yo puedo hacer lo que se dice una prueba, por ejemplo, de fabricación de un producto y ver realmente todos los estándares que utilizo para fabricarlo, ¿vale? Pero claro, en esa prueba, por ejemplo, ¿por qué se ve afectada esa prueba? Por el trabajador que elija. Es una prueba. Es decir, que la producción no es algo que se haga una vez y ya está, sino que es continuo y durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, claro, puede quedar desvirtuada esa prueba dependiendo de muchos factores. Entonces, cuando tú te pasas en información estadística, lo que estás viendo es durante varios periodos de tiempo cuál ha sido realmente lo que tú has utilizado para la fabricación de ese producto, en términos de cantidades, en términos de precios y tal. Y a partir de ahí estableces una media. Obviamente esa media será más adecuada que no la información de una sola observación. Es lo que viene a comentar. Dice, una de sus principales ventajas es la facilidad de visualización y su efectividad para mostrar las relaciones. Informes orales y escritos, dice, son los que se derivan de conferencias, reuniones, etc. Es decir, a partir de, digamos, de toda una, no sé, de asistir a cursos, conferencias y tal, tú puedes tomar una determinada información sobre cómo hacer las cosas. Pues es muy parecida a la observación personal, pero uno de sus principales inconvenientes se encuentra en poder documentar la información obtenida. Simplemente efectos de entender. Dice, una vez se ha medido el resultado, el siguiente paso de esta etapa es comparar con el estándar. ¿Vale? Ahí tenéis una figura, la 5.2, ¿vale? Que podéis ver, por ejemplo, el estándar sería la línea del medio, un margen de variación aceptable sobre ese estándar, límite superior y límite inferior, en términos de método de control, ¿qué estaría yo estableciendo ahí? Diría, todas las desviaciones que vayan por entre el límite inferior y superior, pues no las voy a tener en cuenta. A partir de que sobrepasen esos límites, es cuando yo realmente voy a tomar medidas correctas, ¿vale? Por ejemplo, si el estándar son 10 unidades de materia prima, y en vez de 10 utilizo 11 en, no sé, utilizo 11 un mes, pero todos los restos de meses son 10, pues tampoco voy a darle muchas vueltas, porque tampoco es una cantidad, voy a decir 10,1, ¿vale? Es decir, que depende de la importancia relativa que tenga esa diferencia respecto al estándar, pues yo puedo establecer unos límites inferiores y superiores de no tomar medidas correctoras. También puedo ser muy drástico y decir, no, voy a analizar todo lo que sea por fuera del estándar. Pero claro, imaginaros una empresa con volúmenes muy grandes que tuviera que analizar estrictamente ese estándar, pues muchas veces es inviable, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque los costes, acordaros que los costes de cualquier información son elevados. O sea, todo lo que tú hagas en una empresa tiene costes. En el momento que tú le dices a una persona, mírame todas las desviaciones de este mes. Si está una hora trabajando, es una hora de costes que tiene la información que tú has solicitado. Entonces, realmente muchas veces hay que tener en cuenta si el valor de esa información, ¿vale?, es relevante en referencia a los costes que va a generar, ¿vale? Es como, no sé, imaginaos que a nivel contable estás viendo un extracto de caja y tú calculas el arqueo de caja y dices, en caja tiene que haber 10 euros, ¿vale? Me voy a caja, al extracto me dice que hay 11, falta 1 euro. Y ese extracto tiene, por ejemplo, 28.000 apuntes. Vais a buscar los 28.000 apuntes a ver dónde está el error. No, podéis estar 3 días para buscar el euro, por 1 euro es que no lo busca. Ahora se dice que son, no sé, 1.000 euros, pero a lo mejor lo busca. ¿Pero por qué? Porque la importancia relativa es más elevada. También se debe tener en cuenta esa relación. Por eso marca límites superiores e inferiores. ¿Vale? Dice, las desviaciones excesivas por encima y por debajo de los límites son las que deben centrar la atención de la administración. El tercer punto, corrección de las desviaciones. Dice, la última etapa es la denominada corrección, ¿vale?, de lo que serían las desviaciones. Es necesario que el administrador tome una serie de medidas que van desde no hacer nada, o lo que es lo mismo, no tomar ninguna medida, revisar el resultado real o bien corregir y revisar el estándar. Es decir, ¿qué puedo hacer yo cuando realizo un análisis de las desviaciones? Pues realmente puedo o corregir, tomar medidas correctoras para que el resultado real se adapte al estándar, o no hacer nada porque todo está bien, o tomar medidas correctoras para que el estándar se adapte a la realidad también, porque pueden haber errores de tipo, digamos, de tipo estándar. La fase de planificación, se ha planificado algo que realmente no es coherente y no es real, y no puede ser real. Entonces, en función de eso, se toman esas medidas. Dice, cada situación, la primera, no hacer nada. Dice, esa acción se justifica por el hecho de que las oscilaciones entre estándar y real, entre estándar y el resultado, se deben a cuestiones fortuitas o hechos poco frecuentes. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo planificar que las ventas o las reservas del hotel van a ser del 100% en el mes de julio. Imagínate que en mi hotel el 80% son turistas ingleses y esa es la previsión que yo hago a principio de año. ¿Vale? Hay una crisis de allí, por una crisis económica, por lo que sea, y en vez de venir tantos turistas, vienen la mitad. Pues realmente, por mucho que yo analice el estándar y el real, es algo fortuito, no depende de mí. O sea, yo no puedo ir y arreglar el tema en el país para que vengan los turistas, por lo tanto, ahí no puedo hacer nada. Eso es a lo que se refiere. ¿Vale? Luego tenéis corrección del resultado real. Pero las desviaciones entre el real y el estándar pueden dar lugar a que el administrador tome acciones que impliquen cambios de estrategia, rediseño de puestos de trabajo, reemplazo de personal, utilización de maquinaria diferente, etc., con el fin de querer modificar el resultado real. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo planificar en base a unos medios de producción y después detectar que esos medios de producción o bien están obsoletos o bien ha habido nuevas tecnologías que mejoran esos procesos productivos y yo no los estoy aplicando. Pues, por lo tanto, tendré que tomar medidas correctoras a ese nivel. Ahí habla de trabajadores, si hay trabajadores que están por debajo del estándar con el mismo nivel tecnológico y de formación que otros trabajadores, pues si tienes mucho tendrás que tomar medidas dentro de unos límites. ¿Vale? Pues si hay que despedir, pues muchas veces se despide. No tenéis más remedio. ¿Entendéis lo que quiero decir? A nadie le gusta despedir a alguien, pero si alguien va por debajo de la media, lo primero es intentarlo. Eso es mi punto de vista. Ahí cada uno, lo primero, ver si la formación es adecuada de ese trabajador. Si todos están en el mismo nivel de formación, todos están en el mismo nivel, y uno va un 40% por debajo de los otros, pues realmente o no es el trabajo que debe desempeñar, o no le gusta, o no está a gusto, pues por lo tanto si hay que despedir, pues se despide y está, no es más remedio. ¿Entendés lo que quiere decir? Bueno, estás en economía, estudiando ADE, turismo, relación, no sé qué despidos, se tiene que hacer en esta vida, no es más remedio. ¿Vale? Eso sería corrección del resultado real. Luego, corrección del estándar, es lo que os comentaba antes, podría ocurrir que lo que se ha planificado no tiene sentido. Imaginaros que yo a principio de año digo, no, en mi empresa somos dos trabajadores, y este año trabajando 8 horas al día, todo el año sin parar, hemos producido 100.000 unidades. Y digo, para el año que viene, dos trabajadores, 8 horas al día, vamos a producir 400.000. ¿Cuál va a ser el error? El estándar no se va a producir. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible. Si los trabajadores trabajan a una eficiencia del 80%, no del 100%, del 100% no trabajará nadie. Pero del 80%, lógicamente, no vas a conseguir duplicar el volumen de fabricación con los mismos trabajadores. Si no aumentas estructura, es imposible que aumentes el volumen de ventas. ¿Vale? Por lo tanto, por mucho que quieras, el estándar está mal. Entonces, cuando tú harás las medidas correctoras, te darás cuenta y dirás, bueno, todos los trabajadores produciendo correctamente, con una eficiencia correcta, y producen la mitad, que es lo mismo que producían el año pasado, incluso algo más. No tiene sentido. El problema está en el estándar. ¿Vale? sería efectuar lo que son las correcciones de estado. ¿Vale? Vale, ahí pone en la página 197, dice, en un hotel India estándar 435, real 595, variación 160. Está calculando una variación, ¿vale?, en el número de habitaciones. Tipos de control. Tipos de control que hablamos antes, que hemos comentado antes, tendríais control previo, que se implanta antes del comienzo de una actividad, ¿vale? Es el más deseable, ya que previene los problemas anticipadamente, y en vez de tener que solucionarlos con posterioridad. La clave está, la clave de este tipo de control es decidir la acción antes de que surja el problema. Lo que pasa es que muchas veces el control previo no es tan fácil de hacer, depende de las actividades, depende de muchas cosas. El principal inconveniente, la necesidad de que el flujo de información precisa con frecuencia es difícil de obtener. Lógicamente, porque tiene que ser en el momento en que se está realizando. Es decir, hacer un control de fabricación, por ejemplo, en el momento en que se está fabricando, pues requiere medios para poderlo hacer, ¿vale? Eso sería uno de los inconvenientes. Se dirige fundamentalmente a prevenir desviaciones en la calidad y cantidad de recursos. Es mucho más eficaz en ese tipo de mediciones. Sobre todo en calidad sí que se hace el método previo. Es decir, a medida que tú estás realizando la producción, se van seleccionando distintos productos para comprobar que cumplen los estándares de calidad que se habían hecho al principio, que se habían establecido al principio. Dice, control concurrente se realiza mientras se desarrolla una actividad, ¿vale? Con el previo sería antes de hacer la actividad, que muchas veces es difícil de hacer, y con el concurrente mientras se desarrolla la actividad, ¿vale? En el mismo momento que se está ejecutando esa actividad. De los métodos más habitual utilizado en este tipo es la observación personal, ¿vale? Es decir, supervisar de manera directa que se están ejecutando todas las tareas tal cual se han planificado y comprobar que se están utilizando todos los medios tal cual se han planificado. Y el control posterior, que es el más utilizado realmente, es decir, cuando se termina una fase de producción, es cuando se analiza esa producción con el estándar, ¿vale?, para ver desviaciones. Dice, la principal desventaja, cuando el administrador dispone de la información necesaria, el problema ya ha surgido. O sea, son medidas correctoras para producciones futuras, para producciones, pero esa que está hecha ya no puedes tomar ninguna medida correctora porque ya ha terminado. Dice, dos ventajas sobre los anteriores tipos de control previo y concurrente. Dice, en primer lugar, la retroalimentación que proporciona, porque tú en una medida que ejecutas un control sobre un proceso, ¿vale?, lo que haces es tomar información de todo y luego ver desviaciones. Esas desviaciones te sirven para tomar de alguna manera medidas correctivas para que no vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, que la retroalimentación de toda la información la observas una vez que acaba cada una de las tareas. Sobre la efectividad de la planificación. Dice, en segundo lugar, puede incrementar la motivación de los empleados al proporcionar información sobre el desarrollo de una actividad. En el momento determinado que tú observas una producción e informan a los trabajadores de cómo van, si van bien, van mal, o hay desviaciones, en términos de desviación, pues eso le da mucho más motivación a los propios trabajadores. Simplemente eso. De los más utilizados a nivel de control posterior y del análisis de los estados financieros, ¿vale?, terminas un periodo, analizas los estados financieros, cuentas de resultados, cuentas de explotación, balance de situación y demás elementos de análisis que puedas tener, ¿vale? El análisis de costes estándar y la evolución del rendimiento de los trabajadores. También lo puedes analizar a partir de una vez que han terminado las tareas, ¿vale? Porque tampoco es el tema de decir, a ver, controlo a un trabajador, primer proceso productivo y ya vas con desviaciones. Lo puedes hacer, ¿no?, en el momento. Ese sería concurrente, pero si tiene que realizar 200 producciones en un día, pues claro, tomar la primera que hace para ya intentar corregirlo, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Porque tú puedes retrasarte en una, pero luego adelantar en las siguientes. Vale, es un método de control que se utiliza. Dice, por último, destacar que la empresa turística, para comprobar si los resultados coinciden con lo planificado, el control se realiza generalmente a través de encuestas o cuestionarios. ¿Por qué? Porque realmente en la empresa turística lo que se vende mayormente son servicios. ¿Quién valora los servicios? Nadie mejor que el consumidor final de esos servicios, lo que tiene que valorar. Todo lo que realmente se suele utilizar para hacer el término de control son las encuestas a los clientes. Ves, en todos los hoteles, cuando sabes, te dan una encuesta de valoración de los servicios, de todos los servicios del hotel. ¿Vale? De cualidades de un sistema efectivo de control. Existen ciertas cualidades comunes en general que hacen que un sistema de control sea efectivo. De la primera, de adaptación a planes y a los puestos, adaptación a los planes y a los puestos de trabajo. Que los controles deben ser un reflejo de los planes para los que han sido diseñados. Es decir, que el control se tiene que servir para ver realmente que la planificación se ejecuta correctamente y que la planificación en sí, está correctamente efectuada, ¿vale? No solo ver que todo se hace según lo planificado, sino también ver que lo planificado es correcto. Dice, información precisa. O sea, lo que es el sistema de control tiene que generar, o sea, un sistema de control que genere información no exacta puede tener consecuencias. Esto es que se dejen de tomar decisiones o acciones que no se necesiten. Es decir, el sistema de control te tiene que dar una información exacta y válida. Porque si te da información errónea, vas a tomar medidas de corrección erróneas, que lo que va a hacer es empeorar todavía más la situación. Mínimo coste, lo que os comentaba antes, todo el sistema de control, yo no puedo establecer en una empresa un sistema de control con un coste elevadísimo. Imaginaos que yo digo, voy a establecer en mi empresa, en mi hotel, un sistema de control que tiene un coste del 60% del volumen de facturación. Lógicamente es inviable. ¿Por qué? Porque se van a comer todos los ingresos, no me queda sin beneficios al final del año. Entonces, lo que tiene que tener un mínimo coste. Flexibilidad, lo que os comentaba también antes, no es algo rígido el sistema de control, tiene que ser flexible, es decir, tanto a nivel de lo planificado como a nivel de la realidad, tiene que tener un poco de flexibilidad. O sea, para que se pueda ajustar, como dice ahí, a todos los cambios que se produzcan. Comprensible, que no, si algo no se entiende por parte de los trabajadores, pues realmente poco vas a poder ejecutar. O sea, si yo planteo un sistema de control que me da una serie de variables numéricas que no hay nadie que entienda eso, pues tampoco me sirve de nada. Tiene que ser algo de fácil comprensión. Estándares alcanzables, como he comentado antes. No tiene sentido poner unos estándares irreales para, no sé, para maquillar un poco lo que se espera alcanzar cuando realmente se sabe que va a ser imposible. Tiene que ser unos estándares reales y fáciles de poderlo alcanzar. Colocación adecuada de los estándares. El plan es un documento complejo y pretende controlarlo todo. Es misión casi imposible que los administradores, por esa razón, se deben colocar los estándares en aquellos puntos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Que los estándares realmente es importante que estén en puntos estratégicos sobre todo. O sea, si yo fabrico, no sé, imaginaros, 10 productos y uno de ellos representa solo, lo fabrico porque no tengo más remedio, porque me lo demandan clientes que me están comprando un producto a niveles muy elevados, pues a lo mejor estoy fabricando ese porque no hay más remedio que fabricarlo. Si representa el 1% del volumen de ingresos, pues tampoco me voy a preocupar mucho por los estándares de ese producto. No sé si me entendéis. Es decir, imaginaros que sois una empresa de transportes y transportáis mercancía de Denia a Valencia, ¿vale? Y os pide un cliente que os factura, o que le facturáis 10 millones de euros al año, que le llevéis productos a Alboraya, por decir algo, y vosotros no vais a Alboraya. ¿Qué le decís al cliente? No, yo no voy. Entonces dice, solo es un paquete a la semana, que no vais a ganar dinero ni nada. ¿Qué le decís? Pues claro, te lo llevo, ¿cómo que no lo voy a llevar? ¿Pero por qué? Porque va unido a otra cosa. Ahora, si no tuviera la otra cosa, le diría, no, no lo hago y se acabó. Pero en este caso lo haces. Entonces, todos los sistemas de control lo vas a establecer sobre ese volumen de paquetes que vas a llevar a la muralla cuando realmente el 1% de la facturación. Pues no. Le vas a dedicar a lo importante. Lo que hace referencia a colocación adecuada de estándares. Indicadores múltiples, utilizar varios indicadores para medir el resultado, que la evaluación sea más precisa, para que la evaluación sea más precisa. ¿Vale? Aplicación de acción correctora, cuando hay una desviación hay que aplicar una medida para corregirla, y adecuación a la organización. Los sistemas de control se tienen que adaptar un poco a la organización que tiene la empresa. ¿Vale? No tiene que haber un control que te modifique el sistema organizativo de la propia empresa, salvo que sea estrictamente necesario. Dice, será más eficaz si se adapta a las cualidades o características que definen a la propia empresa. ¿Vale? Bien, hasta ahí sería un poco la parte teórica del control. Luego entramos en herramientas de control. Primero que tenéis, análisis del punto muerto. ¿Vale? Punto muerto, también umbral de rentabilidad, que se definiría como el punto en el que los ingresos totales son igual a los costes totales. ¿Vale? Aquí entramos un poco en el tema de saber las dos funciones. ¿Cuál sería la función de ingresos totales? Realmente la tenéis ahí en la página 200, el ingreso total siempre sería igual al precio por la cantidad vendida. ¿Vale? No producido, porque yo puedo producir 10.000 unidades y vender solo 5.000 y el resto estar en stock, ¿vale? El volumen de producción valorado sería 1 y 1 en términos de que sería un valor, y el volumen de ventas sería en función de las unidades que realmente se hayan vendido. Por eso dice que el ingreso total es igual a P, que es el precio, por Q, que sería la cantidad vendida, ¿vale? Hasta ahora aquí estamos suponiendo que vendemos solo un tipo de producto. Si hubieran varios productos, habrían diversos precios y diversos productos. Sería, que luego lo veremos, calcular el punto muerto, pero cuando es una empresa con multiproducto, que es más normal, que no solo un tipo de producto. Entonces, el ingreso total, precio por Q. ¿Vale? ¿Cuáles serían los costes totales que tiene la empresa? Realmente a nivel de costes en la empresa tenemos dos tipos de costes. El coste fijo, que es aquel que no depende del volumen de ventas, ¿vale? Que es un coste que independientemente de que fabriques o no fabriques, tú vas a tener ese mismo coste. Por ejemplo, el alquiler de la nave, o el alquiler de un hotel, o no sé, el coste de la luz mínima, lo vas a tener igual tanto si fabricas como si no fabricas. Coste de personal fijo que tengas en la empresa, ya no digo todos, pero a lo mejor hay un grupo de personal del que no puedes prescindir por el volumen que tienes, pues también un coste fijo, entre comillas, porque sí que lo puedes variar, ¿vale? Pero hay una serie de costes en los que no depende del volumen de fabricación, ¿vale? Por lo tanto, esos serían los costes fijos. Y después tenemos el coste variable, que sí que depende del volumen de fabricación. Está en función de que para una unidad de producto, si utilizo una unidad de materia prima, tendré un coste. Cuando utilice dos, cuando fabrique dos, tendré el doble. Cuando sean tres, el triple, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí sí que estamos ante lo que se llama un coste variable. Entonces, si una empresa no produce, ¿cuáles serían sus costes totales? Serían igual a los costes fijos, nada más. En el momento que esa empresa esté produciendo, vienen los servicios y ya incurren esos costes variables en función de las unidades que vendan más los costes fijos. ¿Vale? Bueno, unidades que vendan, no, unidades que produzcan en este caso. ¿Vale? Los costes sí que van en función de las unidades productivas. Para determinar el punto muerto o umbral de rentabilidad, hemos dicho que hay que igualar el ingreso total al coste total. ¿Vale? Siguiéndome en el libro, veréis que lo que está haciendo es una ecuación de igualación. Coste P por Q, que es el ingreso total, tiene que ser igual a coste fijo más coste variable por Q, que serían los costes totales. ¿Vale? Coste fijo no depende de Q, más coste variable por Q, porque depende del volumen productivo. ¿Vale? ¿Qué es realmente el umbral? El volumen de unidades para el cual el beneficio es cero. Por lo tanto, la variable que tenemos que calcular, ¿cuál sería? La Q. ¿Vale? Hay que despejar de esa ecuación la Q. Entonces, despejando la Q de ahí, llegáis, veis que abajo, coste fijo es igual a T por Q menos TV por Q, sacamos el factor común, coste fijo es igual a T menos TV por Q, y veis que el umbral de rentabilidad, la formulita sería la última, Q es igual al coste fijo entre el precio menos el coste variable, o lo que es lo mismo, el coste fijo entre el margen comercial. ¿Vale? Lo tenéis ahí en la parte de abajo. Esto me indicaría cuál es el volumen que yo tengo que vender para que mi beneficio sea igual a cero. ¿Vale? Para que no obtenga ni beneficios ni pérdidas. Luego tenéis una gráfica en la página 202 a nivel de gráfica. Si representamos los ingresos y los costes en función de las unidades, ¿qué ocurriría? En términos de ingresos, veis que parte del origen, lo que sería la recta, va creciendo, ¿vale? A medida que voy aumentando las unidades, a medida que aumento la Q, va creciendo, cada vez más elevado, el volumen de ingresos totales. ¿Por qué? Porque es T por Q. Cuanto más volumen de Q esté vendiendo, más volumen de ingresos tendré. ¿Vale? Y por la parte de costes, ya no surge del origen, sino que surge a partir de los costes fijos, porque es el mínimo de costes que voy a tener, no voy a tener menos de ahí nunca. ¿Vale? Y irá creciendo igual, pero con una menor inclinación a medida que vaya aumentando el volumen de costes. ¿Vale? Donde se cortan las dos rectas, el punto de corte, que sería el ingreso total igual al coste total, por lo tanto sería el umbral de rentabilidad, que es lo que estamos calculando. Alguna vez he puesto alguna gráfica en examen, pero bueno, es sencillo de entender. Desde ese punto Q hacia el origen, estaríamos en zona de que los costes van por encima de los ingresos, por lo tanto en pérdidas. A partir del punto Q, los ingresos van por encima de los costes, estaríamos en zona de beneficios. ¿Vale? Vale, pues eso sería un poco el umbral de rentabilidad o punto muerto. Vamos a verlo en un ejercicio, en la página 204. Tenéis un ejemplo de un hotel que os dice, un hotel de 2 estrellas dispone de 150 habitaciones con una capacidad potencial anual de 30.000 plazas. ¿Vale? Es decir, tenemos un hotel, 150, y una capacidad de 30.000 plazas, en términos de año. Costes fijos ascienden a 100.000, siendo el coste variable unitario por plaza ocupada de 10. Dice el precio de cada plaza 30 euros. Dice con estos datos determine el punto muerto o umbral de rentabilidad. Nos iríamos a la fórmula que hemos visto. El volumen umbral de rentabilidad sería igual al coste fijo, que son 100.000, dividido el precio de venta, que son 30, menos el coste variable, que eran 10. ¿Vale? Estamos en la parte de abajo el margen comercial y en la parte de arriba los costes. Me está diciendo que son 5.000 plazas. ¿Vale? Es decir, por lo tanto, si vendemos 5.000 plazas a 30 euros, cada una no obtendré ni beneficios ni pérdidas, que es lo que se trataba de averiguar. Ya que en ese punto los ingresos son iguales a los costes totales. No habría ninguna diferencia. Ahora dice, supongamos que el nivel de ocupación durante el año ha sido del 60%. Otra forma de expresar este tipo de ejercicio. Si el nivel de ocupación ha sido del 60%, por lo que las plazas vendidas, que serían 30.000, que era la capacidad que tenía, por el 60% serían 18.000 plazas. Entonces, para ese volumen de ocupación, ¿qué ha ocurrido? Hemos superado el umbral de rentabilidad o punto muerto. Por lo tanto, estamos en zona de beneficios. ¿Vale? Si lo calculamos abajo, veis que son 30 por 18.000 serían los ingresos, menos 100.000 que son los costes fijos, más 10 por 18.000 que son las plazas vendidas, realmente vendidas, o sea, el coste variable de esas plazas que se han vendido, obtenemos un beneficio de 260.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos por encima del umbral de rentabilidad o punto muerto. Por lo tanto, estamos en la zona de beneficio. Es un ejercicio sencillo, muy sencillo. Simplemente es aplicarlo y calcularlo. ¿Vale? Bien, pues dejamos ahí. La semana que viene nos quedamos en la página 206. Veremos el mismo tipo de ejercicio, pero ahora con algo más real, es decir, multiproducto. Porque una empresa no vende únicamente un producto. Ahí veremos un ejercicio de una agencia de viajes que vende tres tipos de billetes. Muchas veces es complicado calcular el punto muerto en términos de producto. Porque pues, una empresa que vende infinidad de productos es complicado. Saber los costes fijos de cada uno de esos productos no es tan fácil. ¿Vale? Muchas veces se hace a nivel estadístico, a nivel de grupo, a nivel de ingresos totales. Vale, lo dejamos ahí, nos vemos la semana que viene. ¿Tenéis alguna duda en online? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Vale, muchas gracias. Pues nos vemos la semana que viene, igual que siempre, os mando el correo electrónico. Venga, buenas noches.